Bueno, hemos llegado a este punto, los efectos neuronales, efectos en el cerebro de las personas. Ahora vamos a ver un tema espiritual. ¿Cómo aplicamos esos datos que hemos visto aquí? ¿Cómo lo aplicamos espiritualmente? ¿Qué nos dice la Biblia en relación a lo que está pasando? Una reflexión lo encontramos en el segundo libro de Corintios, capítulo 6, versos 12, 19 y 20. Primero, según ese pasaje bíblico, el cuerpo que tenemos, ¿qué es? Primera Corintios, capítulo 6, versos 12 y luego 19 al 21. El verso 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y luego, en los versos 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, si sabemos que la tecnología está teniendo efectos malos en relación a nuestro cuerpo, ¿qué debiéramos hacer? Evitarlos. No podemos cortar porque es parte de la vida de la sociedad, pero debemos cuidar de dependientes de. Hay una gran diferencia. Recuerden que los grandes o las grandes empresas promotoras de la tecnología te venden productos haciéndote creer que los necesitas cuando en realidad no los necesitas. Revisen vuestras casas. ¿Cuántas cosas tienes en casa que has comprado y hasta ahora no lo has usado? ¿Tienen o no? Tienen un montón de cosas. Lo compraste emocionada, la persona, la televisión, la propaganda te dijo, lo necesitas. Sin esto te mueres. Lo compraste y no lo usas. Y está arrinconado, botado. Entonces, hermanos, vivimos bajo esa presión social de una falsa necesidad, pero lo que es peor aún, hermanos, estamos experimentando trastornos físicos que debemos evitar. Solo el último ejemplo que les di, los niños ya no tienen interés en los cultos. ¿Qué debemos hacer? Los pastores ahora tenemos que hacer todo un show para mantener la atención de la congregación, si no la gente no está atenta. Los cultos tienen que ser preparados para el gusto de las personas y no como la Biblia enseña, para el gusto de Dios. ¿Sí o no? Seamos honestos, venimos al culto, esa canción no me gustó. No, tú no, tiene que gustarte a ti. Cuando tú vas a un cumpleaños, somos latinos y siempre tenemos que llevar el regalito, ¿no? Al cumpleañero. Le llevamos el regalito. Tú dices, bueno, esto es solo un ejemplo, ya nada más que un ejemplo. Entonces, el pastor está cumpliendo años y yo voy a ir al pastor a felicitarle y le llevo un polo de regalo. Una, ¿cómo le llaman? Playera, camiseta, camisa. Ya, le llevo. Pastor, ¿qué talla es? ¿Y yo qué talla soy? Entonces, voy a la tienda y escojo una talla M y le llevo de regalo al pastor. Ahí está, pastor. ¿Estoy pensando en quién? En mí. Pastor, este es mi regalo para usted. Y él ni a la mitad me llega. Entonces le ay, pastor, ¿no le gusta? Bueno, sí me gusta, pero no me va a entrar. Entonces yo me lo uso y me lo llevo yo. ¿Compré el regalo para quién? Para mí. Y eso es lo que hacemos en el culto. Venimos y decimos, venimos a glorificarte, Señor. Ah, entonces escoge lo que a quién le gusta. Lo que le gusta a él, pero no hacemos eso en los cultos. Claro, glorificar a Dios. Y eso es lo que enseña la Biblia. En Romanos y en muchos otros pasajes dice que debemos escoger lo que le gusta a él, lo que le agrada a él. Pero nosotros escogemos lo que nos agrada a nosotros. Es que, por supuesto, si no hago eso, la gente no viene. Eso es lo que estamos haciendo con nuestros niños. Les damos la tecnología, de tal forma que cuando vienen al culto se aburren. Por eso es que la mayoría de las iglesias no tienen jóvenes en sus cultos. Porque a esa edad están aburridos de venir a cosas serias. No es para ellos. Compara esto, el niño se sienta frente al televisor y en el televisor ve escenas en la nieve. 10 minutos después en la misma película están en la playa, están en la selva. Escenas aquí, escenas allá y un montón de escenas. Y luego viene al culto a sentarse a ver a una sola persona parado ahí todo el tiempo. Se aburre, pues. Y la tecnología sí está afectando espiritualmente también, hermanos. Tiene un efecto muy fuerte en los asuntos de Dios. Y nosotros los padres tenemos que dar un alto, un stop. No es que no tenga que usar la tecnología, tiene que usar, es parte de este mundo, pero debo aprender a cortar donde no es necesario, porque está sacrificando su vida espiritual. Y estos pasajes son importantes para nosotros. Nuestro cuerpo pertenece a Dios por doble motivo. Él es nuestro creador, según Génesis, y Él es nuestro redentor. Él nos ha comprado. Entonces, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Segundo, número dos, razones para cuidar nuestro cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Por la procedencia de nuestro cuerpo, viene de Dios. Él dice que nos tejió en el vientre de nuestras madres, Él nos tejió, Él nos ha hecho. La letra B, por el valor del cuerpo, nadie que tuviera un poco de conocimiento de arte osaría de ninguna manera destruir. Adelante, hermano, lo avanzamos. Bueno, lo leo de aquí. Osaría destruir la escultura de David, de Miguel Ángel, o destruir la Mona Lisa de Da Vinci. ¿Quién se atrevería a destruir esas esculturas, esas artes? Nadie, ¿no? Pero sí, nos osamos a destruir el arte de Dios, que es nuestro cuerpo. Eso sí lo destruimos. Tenemos que tener cuidado, a que cuidar nuestros cuerpos le pertenecen al Señor. En tercer lugar, ¿cómo cuidar de nuestro cuerpo? La Biblia dice que glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. Tenemos que reconocer que nuestro cuerpo es para glorificar a Dios. Debemos esmerarnos en cuidar nuestros cuerpos. ¿De qué manera la acción que voy a hacer me perjudica a mí mismo? Primera Corintios 6:12 dice, no me dejaré dominar de ninguna de ellas. No dejes que estos temas te dominen, te controlen al punto que no puedes vivir sin ellas. Letra B, ¿de qué manera la acción que voy a realizar afectará a los que me rodean, 1 Corintios, pero no todo edifica a quién. ¿Edifica a quién? A mi prójimo, ¿no? Está hablando de que yo debo edificar a mi prójimo. Entonces, si la tecnología se está convirtiendo en un medio de no importarme lo que pasa con mi prójimo, pues hay que tener cuidado con eso, hermanos. Hay que respetar las leyes de Dios. Letra C, ¿de qué manera lo que voy a hacer me apartará del propósito que Dios tiene para mi vida? Mas no todo conviene. ¿Me va a apartar del propósito de Dios? Mucha de la tecnología, eso es lo que está haciendo, nos aparta del propósito de Dios. Bien, pasemos al siguiente punto. Efectos espirituales de la tecnología. El primer efecto es el de la televisión, lo que ya les he estado compartiendo. La tanda comercial ha acostumbrado a las personas a estar atentos por máximo 15 a 20 minutos. Luego necesitan un descanso. Entonces, si tu niño para mucho tiempo en la televisión, en el televisor, si tu niño para mucho tiempo en la tecnología, luego viene aquí al culto y se aburre, es culpa del pastor, pues. No predica bien, no predica bonito, es aburrido. Y a veces los padres de familia van donde los pastores y de pastor, haga más vívido el culto porque mis hijos se aburren. Es culpa del pastor. Siempre es culpa del pastor. ¿No, pastor? ¿Qué debemos hacer, hermanos? Está habiendo problemas serios en ese tema. Si tenemos a los niños en las clases de escuela dominical y los niños, para las maestras, ahora les cuesta trabajo lograr la atención de los niños a asuntos espirituales. Es más trabajoso ahora. ¿Por qué? Porque el niño quiere satisfacer sus deseos de estar jugando, de estar ahí en esa tecnología. Eso está haciendo mucho daño espiritualmente. 2, la Biblia en los celulares. Ay, hermanos, espero que les guste lo que voy a decir. Me voy a ganar enemigos. Tal vez ya no me van a volver a invitar. Uy, hermano. Oh, gracias, hermana, muchas gracias. Yo creo, hermanos, que las Biblias en los celulares es una gran bendición. Es una gran bendición, porque donde estás puedes leer la Biblia. Y ahora hay Biblia en audio, ¿no? Tú puedes poner el audio. Estás manejando, a veces por tu trabajo tienes que manejar 15 minutos, 30 minutos, una hora algunos. Entonces ponen su celular y pueden estar escuchando la Biblia. Entonces sí, la Biblia para mí es una gran bendición que esté en los celulares. Es una gran bendición. Puedes coger un texto bíblico y copiarlo, pegarlo en tus redes sociales y compartir con las personas. Muchos hacen eso y me parece fenomenal. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo estoy en contra de que en los cultos se use la Biblia en el celular. Estoy en contra. Creo que es falta de reverencia a Dios. Tengo varias razones. Primera razón, qué hermoso era ver las sociedades llenas de cristianos los domingos con su Biblia bajo el brazo yendo al culto. La gente decía, sabía, ese es un cristiano. La gente te identificaba. Ahora con tu Biblia en celular en el bolsillo, ¿quién sabe qué está haciendo al culto? Nadie sabe. Nadie sabe. De alguna manera, el cristianismo estaba siendo promovido los domingos al ver a gente bien vestidita, con su camisita, su vestido apropiado, su Biblia bajo el brazo. La gente sabía, es cristiano, pero ahora no. Entonces, primera razón, la identificación. necesitamos identificarse. Sí, pero pastor, antiguamente no había Biblias. Ya, pero hay que sacar provecho de que la gente ve a un cristiano cuando está con su Biblia bajo el brazo, yendo un domingo a su iglesia, a su culto. Eso es hermoso. Segunda razón, hermanos, en el culto el celular no te deja estar atento. No me mientas, no te deja estar atento. Estás escuchando el mensaje y estás ahí con, el pastor dice el texto, tú estás buscando en tu celular el texto y de pronto ¡pruc! Un mensaje de Facebook de, y sin que se dé cuenta dejaste de leer la Biblia para leer la noticia que te acaba de llegar. Y se olvidaron del mensaje y se han distraído. Y algunos apps, algunos se inscriben a esos apps que les dan al toque los resultados de los partidos, ¿no? Y están ahí. ¡Gol! Pero no pueden gritar su famoso gol. Y ahí está con ganas. Entonces otro coge, metió gol, ¡amén! Ya sé. Para disimular que lo que estaba viendo era el partido. Entonces, has perdido. ¿Sabes? Cuando tú vienes a un culto, estás viniendo a dar gloria, honra, honor al Dios creador de los cielos y la tierra. A Él has venido a darle gloria, pero te distraes con tu celular. Sí. Te distraes. ¿Y qué estamos haciendo? Lo estamos permitiendo. Llegamos al culto, no apagamos nuestros celulares. No lo apagamos. Y bajo el pretexto de que en mi celular tengo la Biblia y le estoy siguiendo al pastor en mi celular, mentira. Tal vez tú eres honesto y sí quieres hacerlo, pero no me vas a decir que no tomas tiempito para leer ese mensajito que apareció en pantalla. No mientas a Dios. Puedes engañarnos a nosotros. En la iglesia donde he estado como pastor por muchos años, siempre me gusta estar en la puerta dando la bienvenida a los hermanos. Y cuando empieza el culto, yo estoy atrás. Y muchas veces por detrás me acerco al que tiene su celular, me paro detrás de él y él está con su celular atento y plum, sale el mensajito y se distrae. Y yo le toco el hombro. Tiene que guardar. Porque saben que como pastor no me gusta el celular. No me gusta en los cultos. Te distrae mucho, hermanos. Y si nosotros como adultos lo hacemos, ¿con qué cara podemos exigir a nuestros jóvenes, a nuestros niños? ¿Cómo podemos exigir? Entonces, sí está afectando la tecnología, hermanos. Sí está afectando. Está quitando la gloria, el honor a Dios. Y después cantamos canciones donde decimos, la gloria sea para ti, la gloria sea para ti. Y en pleno culto le robamos la honra a Dios. Hipocresía se llama eso. Hipocresía. Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Soy a la antigua. Yo prefiero mi Biblia, chapado a la antigua. Ahora, no estoy... Recuerden lo que dije primero. Sí creo que es una bendición la Biblia en el celular. Ahorita estoy hablando de los cultos. De los cultos. No estoy hablando de la vida diaria, de la vida cotidiana. Estoy hablando del momento donde yo vengo a consagrarme a un culto al Señor. Creo que la Biblia te mantiene más atento. Y qué bonito es, ¿no? ¿Recuerdan los cristianos antiguos? Las Biblias, ¿cómo estaban? Llenas de rayas, anotaciones. Qué bonito, qué hermoso. Y ahora, nada de eso. No hay nada de eso. Hemos perdido esa bendita oportunidad. Número 3, la adicción. Adicción del latín, que es el hábito que domina nuestra voluntad. Y tenemos adicción, hermanos, a la tecnología. No podemos estar sin la tecnología, no podemos vivir sin la tecnología. Es casi imposible ahora ver a una persona sin su celular. Se desespera. ¿Dónde está mi celular? Mi celular, mi celular. Lo primero que hace al despertarse, mi celular. Es lo primero que hace. Entonces, ¿la adicción es un pecado o no? Sí, es pecado, porque Dios dice en 2 de Timoteo que nos ha dado un espíritu de amor, poder y dominio propio. Pero la tecnología nos domina, entonces ya no tenemos dominio propio, por lo tanto toda adicción es pecado. Y no queremos reconocer que somos adictos a cierta tecnología. No queremos reconocer, somos adictos. ¿Se imaginan un culto sin luz? ¿Cómo lo hacían antes? Si no hay luz, ya no voy al culto porque no hay luz, pues. Entonces, en cierta forma nos hemos vuelto adictos y perdemos la seriedad de Dios. Y es pecado. Y los niños están en ese proceso. Los niños no pueden estar sin su tecnología. Y los padres regalan a sus hijos tecnología. Es el mejor regalo que se les puede dar sin darse cuenta de que a futuro les están haciendo mucho daño. Algunos efectos visibles en cuanto a la adicción: pérdida del interés en aficiones o actividades que antes eran muy importantes, cambios en el peso, alteraciones bruscas en el estado de ánimo, irritabilidad, ira y nerviosismo del adicto cuando alguien le plantea que lo es, debilidad y dificultad para conciliar el sueño, cuadros de ansiedad, estrés y depresión, todos son efectos directos de la adicción. ¿Cómo puedes reconocer a una persona que es adicta? Con esa pequeña lista que tienes allí. Esa pequeña lista te puede hacer notar eso. Algunos ejemplos. En los casos más extremos, los adolescentes y los adultos jóvenes gastaban más de 50 horas casi sin parar jugando juegos de computadora en línea. 50 horas, hermanos. Ese es un montón. Los psiquiatras habían confirmado la evidencia anecdótica de que algunos llegaban o se ponían pañales durante ese tiempo de juego. ¿Para qué? Para no ir al baño. Eso han descubierto en muchos jóvenes. Jóvenes que se ponen pañales para no ir al baño y así poder seguir jugando. Increíble. ¿Qué género es más propenso a hacerse adicto a internet? En una investigación realizada por la Universidad de Stanford, se concluyó que son más las mujeres adictas a internet que los hombres. Las mujeres con un 64% más propensas al internet. Ay, ¿qué les parece, hermanas? Es una verdad. No nos gusta, nos duele, pero es una verdad. Y aquí les comparto estadísticas. Estas estadísticas les va a gustar, espero que les guste. La generación que más horas pasa al día enganchada a las redes sociales es la comprendida entre las edades de 15 a 19 años, con picos de hasta 3 horas promedio, y seguidos por los de las edades comprendidas entre 20 y 29 años, que están aproximadamente 2 horas y media, debe ser, en sus cuentas sociales. Eso es por día, por día. ¿Cuánto tiempo invierten en sus redes sociales? El 18% de esos más de 2.03 mil millones no pueden pasar más de un par de horas sin consultar con su cuenta de Facebook o cualquier cuenta de redes sociales. Es decir, a las máximo 2 horas ya tienen que abrir su Facebook para ver si hay noticias nuevas, likes que les hacen. No pueden estar sin eso. El 16% de esos más de 2.03 mil millones utilizan principalmente Facebook y Twitter como fuente matutina de información mundial. 7.4 mil millones de es el número promedio de aplicaciones sociales instaladas en los diferentes smartphones. 5 mil millones de imágenes se suben diariamente a Instagram. Más de 500 millones de tweets son enviados por los usuarios de Twitter al día. El botón más usado es el +1 de Google Plus. Recibe un total aproximado de 5 billones de clips al día. Este dato es interesante porque las computadoras, los celulares fallan en ese botón. Y los que compran tecnología dicen, está fallando mi teclado. Claro, si tanto lo has ajustado, tiene que fallar. LinkedIn obtiene casi 2 nuevos miembros por segundo. Los visitantes y usuarios habituales de YouTube gastan un promedio de 15 minutos al día consumiendo videos. De los usuarios que suelen trabajar en Internet, entre un 60 y 80% de su tiempo no están precisamente trabajando en la red. Ahora les explico lo que pasa. Tú vas a una oficina y ahí encuentras a una persona trabajando en asuntos de computadora de la empresa. Lo que esta estadística está diciendo es que más del 60% están haciendo otras cosas que trabajando efectivamente en lo que deben hacer. Como están en la computadora, al momentito para revisar su cuenta de Twitter, un momentito para ver un video en YouTube, un momentito para estas otras cosas. 60% lo usan para otras cosas menos para su trabajo. Eso es espantoso. De los usuarios, el 28% de los usuarios de iPhone verifican sus cuentas de Twitter antes de levantarse de la cama por las mañanas. Ahí está. ¿Qué es lo primero que hace? Su celular. Nada que ver con la palabra de Dios. Nada que ver con una oración. Nada que ver con una conversación con su esposa. Nada que ver con eso. En diferentes estudios realizados en Estados Unidos se dice que los estadounidenses gastan 1/4 de su jornal laboral enganchados en las redes sociales. Y no para cuestiones que estén relacionadas con su trabajo. 1/4 de su jornal. Es decir, si trabajan 8 horas, ¿cuánto sería 1/4? 2 horas. De esas 8 horas de trabajo, 2 horas lo utilizan para sus cuentas sociales. Solo trabajan 6 horas. No hay nada de productividad. Y bueno, Hay más estadísticas. Yo les dejo a ustedes a que lean y disfruten de esas estadísticas. Bueno, pasamos a una sugerencia entonces, hermanos. ¿Cuál debiera ser el uso correcto de la tecnología? ¿Cuál debiera ser el uso correcto? ¿Puede avanzar, hermano, al uso correcto de la tecnología? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un día entero sin tecnología? Sin tecnología, un día entero. En ayunas, ¿no? Cuando me perdí en el desierto. Así de esclavos de la tecnología estamos, hermanos. Tenemos que pensar, ¿hubo o no ese día? No existió. ¿Cuándo pasaste un día sin tu teléfono, iPad, laptop, computadora, dispositivos electrónicos de música, sistemas de navegación de GPS, radio, televisión, etcétera? ¿Cuándo pasaste un día sin todo eso? Cuando se fue la luz. Felizmente mi celular estaba cargado. En los últimos años nuestras vidas se han vuelto rápidamente más orientadas hacia la tecnología y más conectadas que nunca antes en la historia del planeta. Estamos interconectados por la tecnología. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? Depende cómo lo uses. Depende de cómo tú decidas hacerlo. Bueno, obviamente hay sus ventajas. Primero, la palabra de Dios más al alcance de las personas. Esa es una bendición. Y tenemos que ser agradecidos, porque gracias a eso la palabra de Dios se está difundiendo más. La difusión de ministerios bíblicos, por supuesto, hermanos. Pastor me dice que se está grabando esta conferencia y luego va a estar colgada en la red de la iglesia y después pueden bajar y tomar datos de lo que se está diciendo. Esa es una bendición de la tecnología. Tenemos que ser agradecidos. La evangelización global se está logrando, hermanos, por medio de la tecnología. Hay muchos apps cristianos que tú puedes recomendar a las personas. Nosotros estamos trabajando en un apps que es El Camino de la Vida, por medio del cual todos los días mandamos un devocional de 3 minutos de minuto y medio a las personas, y estos devocionales son exclusivamente evangelísticos. Así que puedes enviar a personas que no son creyentes, lo escuchan. Imagínate si diario le envías uno, en algún momento va a recibir a Cristo como su Salvador. ¿Recuerdan ese dicho? La gota constante labra la roca. Y eso es lo que va a pasar en el corazón más duro. Mándale la palabra de Dios y tenemos que reconocer que sí se puede hacer eso. ¿Cuántos de ustedes tienen apps cristianos? Es una bendición. Hay emisoras online que puedes estar escuchando. Las emisoras allá en Perú con las cuales trabajamos tienen su apps y las personas lo bajan y todo el día, si tienen internet, están conectadas con la radio. Conozco a muchas personas que trabajan de noche, turnos de noche, médicos, enfermeras, y ponen en sus celulares la radio y toda la noche pasan su guardia escuchando una emisora cristiana, siendo edificados. Y sus compañeros de trabajo no son creyentes, pero ahí están escuchando la palabra de Dios. Entonces, hay formas de usar correctamente. Es posible que haya descubierto información espiritual que cambie la vida en internet. Sin la internet, los buscadores espirituales de la antigüedad se enfrentaron con retos mucho mayores en su búsqueda de conocimiento espiritual. Es decir, tú puedes ahora por internet buscar algo muy importante espiritualmente hablando y lo encuentras. ¿Cómo era antes? No había esa facilidad. A veces nosotros estudiando la palabra de Dios para los mensajes, necesito este dato, voy al internet, busco, ya, era correcto. O necesito esta forma gramatical para entender mejor el pasaje. Voy a internet y ahí está la explicación gramatical que yo lo necesitaba. Entonces, está a la mano la información para crecer espiritualmente. Y tenemos que sacar provecho de estas herramientas que son útiles. La comunidad de la información de código abierto está avanzando. El entendimiento humano en muchas áreas brinda información sobre temas importantes no cubiertos por los medios de comunicación, es decir, temas que la gente necesita. La gente tiene problemas en su casa y necesita consejo espiritual. Van a la internet, encuentran ese consejo espiritual, encuentran un mensaje espiritual. Entonces, sí se puede usar la tecnología. los estudiantes tienen la oportunidad de ampliar su conocimiento sacando información de internet. Mejora el servicio durante los cultos. Tenemos la iluminación, el proyector, el micrófono. Podemos hacer mejores cultos gracias a la tecnología. La accesibilidad a la información mejora la preparación de los mensajes. Nos ayuda, hermanos. Los mensajes pueden salir con más información correcta para glorificar al Señor. Entonces, sí podemos usar la tecnología para cumplir nuestra función, pero también podemos usar para cumplir la gran comisión. La gran comisión. Los teléfonos móviles. Esta es una de las herramientas tecnológicas de mayor crecimiento en nuestro país. Existen alrededor, bueno, aquí he hecho, aquí debo hacer una corrección. Este estudio lo hice de Perú. Ya, entonces, esas cifras son de Perú. Existen alrededor de 15 millones 800 mil líneas de teléfonos móviles activos para el 2010. Esto es una fuente oficial del gobierno. 15 millones para el 2010. ¿Cuántos millones son en el Perú? En el 2010, 30 millones, incluyendo niños, bebés, ancianos. Es decir, de toda esa población, la mitad ya tenía un celular en su bolsillo en ese año. Y eso ha crecido mucho más. Entonces, por medio del celular podemos mandar mensajes evangelísticos y la gente lo va a disfrutar. Tengo mi hija, ella ha hecho un video, le gusta hacer videos, y ha hecho un video evangelístico y lo ha colgado en su red. Y mucha gente, parientes, amigos lo han visto, muchos de ellos incrédulos. Ya está llegando el evangelio a ellos. Se puede evangelizar por medio de los celulares. Podemos cumplir la gran comisión. Hermanos, utilicemos nuestros celulares. Les recomiendo que encuentren un app cristiano. Bueno, yo les recomiendo El Camino de la Vida. Bájenlo y a través de eso ustedes pueden enviar a sus contactos la palabra del Señor, a sus parientes en los diferentes países, para que escuchen la palabra del Señor, el Evangelio. Correo electrónico. Las computadoras. El uso de las computadoras conlleva miles de facilidades para el desarrollo de muchas aplicaciones, programas utilitarios para edición de textos, planillas de cálculo matemático, herramientas y diferentes. Pero también tenemos, como por ejemplo, el eSword, que es una plataforma gratuita para el uso de la Biblia, de estudios bíblicos. Hay muchas herramientas gratuitas que puedes tener en tu computadora, que puedes tener en tu celular para hacer tus propios estudios bíblicos. Correo electrónico, las facilidades no tienen límites en los correos. Usa tus correos, envía cartas con textos bíblicos, habla a tus contactos de la palabra del Señor. Las páginas web, existen iglesias y ministerios que presentan sus organizaciones, metas y servicios mediante un sitio electrónico, como esta iglesia. Muchas iglesias tienen colgadas en su sitio web todo lo que es la palabra del Señor. Entonces, hermanos, hay mucho por hacer en este mundo. La gente necesita de Cristo y Dios nos está dando esta oportunidad por medio de la tecnología. Pero nosotros a veces solo queremos jugar con el celular. No, sácale provecho. Comparte la palabra de Dios por medio de tu celular. Medios masivos de comunicación, radio, televisión, periódicos, revistas y muchas otras cosas que tú puedes usar para que la palabra de Dios siga llegando. Ustedes saben que nosotros trabajamos con lo que es el Camino de la Vida. Solo en América Latina, hermanos, tenemos más de 2.300 emisoras que están transmitiendo todos los días mensajes evangelísticos. ¿Pueden imaginarse el efecto que eso está teniendo? 2.300 emisoras en toda América Latina, diario. Y el 60% de estas emisoras son seculares, es decir, estamos llegando a un público incrédulo con la palabra del Señor. Entonces, la tecnología sí puede ser usada para engrandecer la obra del Señor. Hemos perdido de vista la gran comisión, hermanos. Lamentablemente, hemos perdido de vista la gran comisión. Nos hemos olvidado que Dios nos ha ordenado que vayamos a predicar el Evangelio. Y nos excusamos en que estoy muy ocupado. Nos excusamos en que tengo que trabajar para cubrir los gastos necesarios. Tienes que hacerlo, pero tienes estas herramientas para cumplir la gran comisión. Tienes esas herramientas. No te cuesta nada enviar mensajes. Tú lo haces todos los días. Mandas tus tweets, mandas tus chats, mandas tus WhatsApp, mandas muchas cosas, pero no quieres hacerlo con el Evangelio. Utilicemos este medio para evangelizar a la gente. Ellos están necesitados. En cuanto a nuestra reflexión espiritual, Dios es el primer y gran maestro de la tecnología. Comparemos estos textos. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 5. Dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Comparamos eso con capítulo 1, versos 28, capítulo 2, verso 8, verso 15. ¿Y quién nos está diciendo todo esto? Que Jehová ya había planificado usar de tecnología. ¿Dios tenía el poder de que las plantas crezcan? Sí, pero Él decidió que el hombre lo labrase. ¿Con qué? ¿Con sus manos? ¿Pero lo habrá escarbado para poner la semilla con sus manos? Ahí empezó la tecnología. La invención. Dios dio al hombre esa capacidad creativa. No de crear cosas, sino creativa, de tener la imaginación de hacer cosas para facilitar su labor, su trabajo. Ahí nace la tecnología, con Dios nace la tecnología. Entonces, Dios no está en contra de la tecnología. Lo que tenemos que aprender es que debemos respetar estos asuntos del Señor. Punto número 2, la construcción del arca. Noé la construyó con suma dedicación, tal como le había sido revelada. La construcción tenía un secreto para su época. Debía, ¿qué? ¿Qué era eso? Echarle brea por dentro y por fuera. Eso nadie sabía. Dios le dijo, haz esto y no se va a hundir. Además, las medidas del arca, según los científicos, son tan precisas que cuando viene una tormenta, dentro del arca no se siente el movimiento. Increíble esas medidas. Han hecho réplicas del arca y las han puesto en tormentas, y dentro del arca no se siente el movimiento. Preciso. Eso es lo que Dios ha hecho. Número 3, la construcción del tabernáculo en Éxodo. También es maravillosamente preciso lo que Dios hizo allí. 4. Usías era rey de Israel y Dios le había dado inteligencia para defender a su pueblo de sus enemigos. Eso está en segundo de Crónicas capítulo 26, versículo 15. 5. El arma de David. En primero de Samuel 17, David era un especialista en usar sus armas. Sexto, también Dios le dio a David el diseño del templo que más tarde construyó su hijo David, o Salomón, como le fue mostrado en Primero de Crónicas, capítulo 28. Todos estos ejemplos que les estoy mostrando, hermanos, están en la Biblia. Y vemos que sí, Dios usó de la tecnología. Y cuando revisamos el templo, es maravilloso, hermanos. ¿Recuerdan que había dos columnas en la puerta del templo y las columnas terminaban en capiteles? Cuando comparas las medidas de los capiteles antes de que se pierda el arca y después que se pierde el arca, hay diferencia. Algo pasó. Y los estudiosos de Israel piensan que era una trampa, que habría una compuerta por donde los judíos escondieron el arca de Dios y luego fue sellada, porque hay una diferencia en los capiteles. Es interesante todo lo que se hizo en el templo de Dios. Entonces Dios sí está a favor de la tecnología, pero el problema es que tenemos que saber cómo utilizarlo. Y esa es la idea en esta mañana. Hermanos, la reflexión fundamental es: reconozcamos que estamos haciendo un mal uso de la tecnología. Esa es la primera reflexión. Y si somos humildes y honestos en reconocer que hay un mal uso de la tecnología, pues lo correcto es que debemos corregir. Corrijamos a nuestros hijos, corrijamos a nuestros seres queridos. No dejemos que ellos sigan ese camino. Si somos padres, tenemos hijos menores. No le compres, apenas tiene 6 meses de nacido, su tablet. Va a estar feliz tu hijo, pero le estás haciendo un daño terrible. A esa edad ya lo estás convirtiendo en adicto. No hagas eso. No permitas que pasen largas horas detrás del televisor. Va a afectar su vida espiritual y vas a ver los efectos. Cuando vengan al culto se van a aburrir, van a ir al baño a cada rato, no van a poder soportar glorificar a Dios por más de una hora. Corrige eso en tu hogar, corrige eso en tu casa. Cuando están sentados en la mesa, hagan algo, olvídense de sus celulares, conversen, hermanos. Inviertan tiempo en hacer comunión entre ustedes. La tecnología está matando la familiaridad. La tecnología está matando la comunión. Ya no se ve a niños en las calles jugando. Ya no se ve a niños en grupo haciendo juegos. Ahora cada niño sentado en su computadora, sentado en su celular, aislado de los demás niños. Son más amigos de personas en línea que de personas en vivo. Corrijamos eso. Está trastornando nuestra sociedad. No sé si me va a alcanzar tiempo, pero en las siguientes disertaciones tengo preparado un material que hay situaciones de computadora, de celulares, que están promocionando el adulterio, la fornicación, vía internet. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. La segunda reflexión que quiero hacer con ustedes es una herramienta que si le hacemos caso a Dios, lo podemos usar de bendición. Podemos evangelizar a muchas almas. Podemos compartir la palabra de Dios con muchas personas. Entonces utilicemos lo que Dios nos está dando. Usemos, hermanos, para que las personas conozcan de Cristo. Envía mensajes, envía textos bíblicos, envía a tus contactos invitaciones a asuntos espirituales. Habla a tu amigo, tenemos una conferencia bíblica, ven a nuestra iglesia, si quieres yo voy por ti y te recojo. Hagamos funcionar esta tecnología para la gloria del Señor. Amén, hermanos. Esa es una reflexión fundamental. Tienes que cambiar de actitud. Necesitamos cambiar de actitud. Les suplico, hermanos, que pensemos de esa forma en cuanto a la tecnología. Y finalmente, no traigan celulares a los cultos. Esa es mi última reflexión. Necesitamos traer la gloria del Señor. Necesitamos. No uses tu Biblia en los cultos. No es bueno. Créeme, en mi experiencia, ¿qué dije yo? Biblia. Pastor, aquí no perdonan un error, ¿no? No, es una broma, hermano, es una broma. Gracias por la corrección. No traigan Biblias en los celulares. En los celulares. Al culto. No estoy diciendo a su vida diaria. En la vida diaria hay que disfrutarlo. Pero en el culto, vengamos a concentrarnos para gloria de nuestro Señor. Muchas gracias. Que Dios les bendiga, pastor.